Segunda de Corintios capítulo 10 y versos del 1 al 5, quisiera que lo leyéramos todos, empezando por mí, sigo por Alfredo y terminaremos según la ronda, entiendo que terminaré yo también. Dice así la palabra del Señor. Segunda de Corintios capítulo 10, versos del 1 al 5. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros.
Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra alguno, que nos tienen como si anduviésemos según la carne.
Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las cartas de la milicia no son para nada, sino porque no son suyas para la destrucción y fortaleza.
Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
Amén.
Mansedumbre de Cristo, señorío de Cristo, poder de Dios, sería la secuencia que en esta porción de la palabra nos afecta en nuestra finalidad. Mansedumbre, el ejemplo de la mansedumbre del Señor, el señorío de Cristo sobre nosotros y el resultado que es el poder de Dios. Pablo nos hace un ruego y es en la primera parte cuando dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y vemos dos características esenciales que deben acompañarnos. Mansedumbre y ternura. No están puestas porque sí. Gracias a la mansedumbre de Cristo y gracias a su ternura, a la aplicación de esa mansedumbre con la ternura del Señor, nosotros ciertamente hemos experimentado su gracia, su misericordia y nuestra salvación. Dios no nos trata como enemigos, siendo nosotros enemigos suyos. Dios nos trata con mansedumbre, con ternura. Y eso es algo que debe calar en nosotros y eso es algo que debe impactarnos para hacer repasar nuestra manera de tratar, nuestra interrelación con los demás. ¿De qué manera tratamos? ¿Y de qué manera interactuamos los unos con los otros? ¿Podemos ser impactados por esta característica, por este carácter? Es el reto. ¿Qué quiero decir impactados? ¿Y qué quiero decir con reto? Cuando leemos la palabra, podemos pensar, bueno, esto es lo que está diciendo, lo que tenía la característica, la virtud, la cualidad, el ejemplo, pero esto no lo tengo yo. Yo no soy una persona mansa, yo no soy una persona tierna. Por lo tanto, esto sí está bien lo que dice, pero a mí no me afecta. Yo voy a seguir siendo una persona, pues, rebelde, irascible, lo que sea. Esa sería la secuencia normal y natural de alguien que acude a la palabra simplemente con su mente, pero que no está queriendo poner su corazón en ella y no está dispuesto a aceptar que la palabra sea capaz de cambiar y de transformar aspectos de nuestra vida. Y ahí es donde entra el ser impactados por la palabra. Entra la capacidad de que seamos desafiados y retados, y que ese reto y ese desafío encuentre eco en nosotros y seamos capaces de responder y de aceptarlo. De la misma manera que aceptamos a Jesús como Salvador personal, también lo aceptamos como Señor. Y eso era aceptar todos los retos y desafíos que el Señor nos hace y el Señor nos pone a través de su obra y a través de su palabra. Por cada reto y por cada desafío que no queremos aceptar, no queremos secundar, que tengamos muy claro, le estamos diciendo no al Señor. Y le estamos diciendo, no cuentes conmigo para eso. De manera que si no somos tiernos y mansos, es hora que nos pongamos las pilas. Porque sí, cada uno de nosotros tenemos nuestro carácter, cada uno somos como somos, y esa es la excusa que pone el mundo. Yo soy como soy, que nadie se le ocurra cambiarme. Pero cuando entramos en la nueva vida en Cristo, hubo un morir de nuestro viejo hombre, ¿no? Nosotros aceptamos morir con Cristo para que Él viva en nosotros y se produzca un nuevo nacimiento que alumbre una nueva vida. Por lo tanto, ya no es más Marcos, no es más Alfredo, no es más Ana. Anas. Es Cristo en nosotros. Por eso la conciencia del cristiano tiene que estar muy clara en ese sentido. Aceptar a Cristo es aceptar su señorío. Aceptar su señorío es aceptar sus retos y desafíos. Y cambiar. Y transformarlos. Resultado. Si somos impregnados de ese ejemplo, ¿cómo vamos a tratar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestra familia, a nuestros jefes, a nuestros subordinados, aún a nuestros enemigos? ¿Los vamos a tratar según la carne o buscando las herramientas, las armas del Espíritu? Porque esto, y ahora lo vamos a seguir viendo, cuando Dios nos reta, nos pone utensilios, nos pone herramientas, nos pone armas con que dotarnos y fortificarnos en Él para poder desempeñar el reto. Lo que no va a hacer el Señor nunca es pedirnos algo que no podamos desempeñar. Y para eso nos dota de una serie de recursos de los cuales tenemos que buscar y nos tenemos que apropiar. No resulta consecuente recibir de Dios ternura y bondad y que nuestro entorno reciba de nosotros agresividad e irascibilidad. No hemos aprendido así a Cristo. De lo que nosotros recibimos debemos dar de Dios. Si hemos recibido amor, no podemos transmitir odio. Si hemos recibido gozo, no podemos estar en un mar de tristeza y transmitir tristeza. Si hemos recibido esperanza, no podemos hablar de desesperanza. No podemos hablar de afán, de agobio, de qué vamos a hacer. hay estados de ánimo y jugamos con esos estados de ánimo, lidiamos con ellos cada día. Pero por encima de ellos está nuestra certidumbre y nuestra identificación con lo que somos. Cuando Pablo dice versículo 1, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros, verso 2, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar, versículo 2, de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder frecuentemente contra algunos que nos tienen como si anduviéramos según la carne. Aquí, ¿qué está pasando? Un poco de reivindicación de Pablo, porque Pablo estaba satisfecho en general de la iglesia de Corinto, pero aún allí habían quienes se oponían a la autoridad apostólica y seguían a ciertos líderes a quien Pablo llama falsos apóstoles. Esto lo podríamos ver en el capítulo 11, verso 13. Lo tenemos en la siguiente página, capítulo 11, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Verso 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Ahí hay una oposición de ciertos líderes de la iglesia de Corinto, que podían ser cristianos judíos, que reclamaban autoridad más alta que la de Pablo, queriendo realmente enseñorearse de la iglesia. A estos Pablo les pone freno de esta manera y les hace una aclaración. Dispuestos, versículo 2, a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si aún anduviésemos según la carne. ¿Qué nos estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? Que ando según la carne. Verso 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Vuelvo a decir lo que dije en un principio, es un estudio abierto a aportaciones. Si queréis hacer algún comentario, se puede, con un mínimo de un debido orden, pues aportar o hacer un pequeño lapsus. Andamos en la carne, sí, pero no militamos en la carne. ¿Qué es este andar en la carne? Este primer andar en la carne, este reconocimiento de Pablo, sí, sí, es que andamos en la carne. ¿Por qué? ¿A qué se refiere?
Al cuerpo físico de ellos.
Perfecto. A una limitación corpórea, ¿no? Y a una limitación de sensaciones, de necesidades, no en sí pecaminosas, sino simplemente que estamos en un cuerpo. ¿Vale? Entonces, una cosa es el cuerpo humano en el cual estamos todos con sus limitaciones, con sus necesidades, con sus debilidades físicas, con sus achaques, con esa tosera, Ana, con esa falta a veces de adaptación, con todo ese problema físico que arrastramos y con achaques cada vez, cuantos más años pillamos, pues peores. Pero esto es una cosa, andar en la carne, porque andamos en la carne, pero militar según la carne es otra. Y ahí es donde Pablo dice, no os equivoquéis. Según la carne, siguiendo los impulsos ¿de qué? De la naturaleza pecaminosa. Y esto era una acusación calumniosa que no podía tolerar. Cuerpos carnales, sí, pero la lucha de nuestra milicia desde el momento en que hemos sido enrolados en el ejército de nuestro Salvador no puede ser realizada desde nuestra carne. Y esto nos hace sopesar y examinar cada cosa que hacemos, hacer balance de nuestra aportación al reino y a la obra de Dios. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Según la carne o según el Espíritu? La advertencia y el camino a seguir nos lo está trazando y fijando Pablo con una claridad meridiana. No podemos militar según la carne. No nos puede mover intenciones carnales, aspiraciones carnales, sentimientos carnales en nuestra milicia espiritual, porque es un contrasentido. No estamos aquí para ganar puntos ni para satisfacer egos. No estamos aquí pues porque Alex sea mayor, Iván menor, Marcos ahí estoy. No. Aquí no hay una lucha de egos ni de personalidades o otras ambiciones. Eso queda en el mundo. Eso queda en la carne. Pero aquí, en la iglesia, la idea que queremos transmitir es buscar las cosas espirituales. Y buscando las cosas espirituales estamos buscando desde nuestra intencionalidad espiritual, desde el Espíritu que mora en nosotros. El Señor nos dota, ¿os acordáis? Pero es que yo soy carnal, ¿cómo no voy a...? Pero un momento, el Espíritu mora dentro de mí, soy templo del Espíritu de Dios. Solo que no le contriste, no le apague, no le haga enmudecer. El Señor nos dota y nos prepara con su persona y con su obra. Versículo 4. Alfredo, ¿puedes leerlo?
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
A mí este versículo me eleva. Lo digo de verdad. Porque me está diciendo que el Señor nos dota y nos prepara de una manera para vencer imposibles, para conquistar imposibles, porque el Señor pelea delante de nosotros. A veces nos quedamos parados ante problemas y situaciones inmensas que decimos, guau, esto es demasiado para nosotros. Y aquí nos está diciendo, no te engañes. No eres tan pequeño que no puedas hacer frente conmigo a la solución del problema.
Marco, hazme una pregunta.
Dime.
Esto me recuerda Moisés. Me recuerda a Jeremías, cuando el Señor llamó a Moisés y Moisés le puso tantas pegas para ejercer el ministerio, que estaba pensando carnalmente. Cuando Jeremías también. Y llegó un momento que me dijo, yo soy niño, no sé ni hablar, pero dentro de él ardía ese fuego que él dice. El Señor nos dota de algo tan poderoso que es su espíritu, para preparar nuestras vidas, como estamos aquí diciendo. para el servicio. Y Pablo, todo esto que Pablo dice, en humildad, en amor, y el mismo Pablo dice a Timoteo, yo tengo un espíritu de poder y de dominio propio, no es cobardía. Tú avanzas, Timoteo. Y es lo mismo nos dice a nosotros, nos dio un espíritu de poder y dominio propio. En ese dominio propio tenemos que tener esa humildad, mansedumbre y ese amor. Porque ¿cómo podemos servir a nuestros hermanos? Es esa humildad, esa mansedumbre, porque nosotros no somos ningún Dios de Dios. Somos servidores de todo, Marco, Ana y yo, todos servimos al Señor, servimos a la comunidad. Una pequeña confesión, la puedo hacer, pero bueno. No por antes.
Tranquilo, tranquilo. No, no, se te entiende y guarda el sentido de lo que se quiere transmitir, ¿no? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ahí es donde sigo haciendo hincapié y sigo enfatizando el hecho de que no estamos desnudos. No estamos desprovistos. Tenemos armas, tenemos recursos de Dios, tenemos fortaleza en Dios, armadura en Dios. Nuestras armas son espirituales, ceñidos en la verdad, vestidos en la justicia, calzados en el Evangelio de la paz, escudándonos en la fe, protegidos con la salvación, esgrimiendo la espada del Espíritu, esa espada que nos acompaña, que no debe estar relegada en un estante, esa palabra de Dios que nos vivifica y nos hace conocer y reconocer, como hemos dicho, más, cada día más, a nuestro Dios, orando y velando en todo tiempo y en todo lugar, como también nos acordamos, Efesios 6, la armadura de la fe. Pero debemos fortificarnos en esto. Esto es lo mismo que tener toda una armadura medieval. De hecho, está inspirado en esa armadura medieval. Toda esa armadura y está ahí puesta, colocada, armada, formando esa imagen. Y el cristiano está aquí. Y si se levanta y sale por esa puerta a pelear contra el mundo sin la armadura, dejándola ahí, de poco sirve. Vamos a decir, de nada sirve. Lo interesante será colocarse esa armadura bien puesta, cada cosa en su lugar, ceñida, ajustada, y una vez vestidos, sí podemos salir al mundo y sí podemos luchar y militar, no según la carne, sino según el Espíritu. Y estas armas, aunque muchas veces desconfiemos de ellas en la carne, porque la carne nos llama a desconfiar del Espíritu y a confiar más en nosotros mismos, qué grandísimo error. Son poderosas porque son puestas por Dios para destruir cualquier enemigo firme que nos acosa y seduzca. Y ahí es donde vemos el versículo 5. Pasamos del 4. Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, de castillos, de fuertes imposibles. Versículo 5. Ana, eso, tú puedes leerlo.
El 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Gracias. ¿Cuántos castigos hostiles se hacen fuertes y terribles a nuestro alrededor? ¿Cuántos afrontamos desde la carne y no desde nuestro polvorín espiritual? Derribando argumentos, mentiras disfrazadas de verdad, lenguaje, discurso, el mensaje del mundo que nos intenta confundir, tácticamente diseñado por Satanás para apartarnos del camino. Orgullo humano contra la revelación de Dios. Incredulidad y adoración del ego. Estos son los argumentos que con las armas espirituales debemos derribar. Primero, derribar de nosotros, impidiendo que nos confundan, que nos seduzcan, que nos atraigan. Y en segundo lugar, para que estemos capacitados y resueltos a dar el mensaje de salvación al mundo. Sin edulcorantes, sin que sea descafeinado. Haciendo prisionero el pensamiento carnal, vaciándonos de nuestro yo para ser llenados de Cristo. Porque, claro, aquí dice algo que nos afecta bastante. Está muy bien derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí estamos todos. Adelante, Iglesia. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Y qué hacemos con esta parte? Lo hemos dicho desde un principio, hay una transformación, hay un cambio. Y ahí cada uno tiene que reconocer sus pensamientos, sus opiniones, sus intenciones, su manera de pensar, que honestamente sea rebelde, obstáculo o lastre el pensamiento de Cristo. Y entonces tiene que tomar una decisión por ello. Y la decisión del cristiano es mostrar la misma obediencia que mostró Cristo a la voluntad del Padre. De ahí que al principio hiciera énfasis en el título que quería transmitir: mansedumbre de Cristo, señorío de Cristo, poder de Dios. Primero Cristo fue manso. Luego, esa mansedumbre obtuvo el resultado de su reconocimiento y su señorío sobre nosotros. Y ese resultado produce un fruto, que es poder de Dios. En nosotros y a través de nosotros. Pero no podemos obviar esta parte final. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué se os ocurre? ¿Qué ejemplo se podría dar acerca de qué tengo que llevar a Cristo de mi vida para obedecerle? Para ponerlo en obediencia. Es pregunta, ya está bien.
Hay unas áreas que son muy importantes porque inexcusablemente hay veces sale el carácter un poco antiguo, un poco humilde, sale el carácter un poco humilde. Yo puedo poner un ejemplo que me ha servido mucho. Cuando Goliat se paró delante del pueblo de Israel y lo atemorizó, David salió de atrás y dijo: ¿Quién es este que está atemorizando al pueblo? ¿Quién es este que hace esto? Yo puedo tener contenido. Lo vemos tan pequeño y muchas veces lo vemos tan pequeño que nos atemorizamos de decir: Señor, quiero obrar en tu vida como manda mía. A muchas personas, David simplemente le dijo al pueblo: yo quiero obrar aquí y yo voy a luchar. Saúl le dio una palabra, cuando se hablaba de la palabra que acordaba de todo eso, pero no podemos luchar humanamente. No puedo luchar
humanamente.
Le puso una armadura que David quedaba bailando. Dijo: no, yo voy a enfrentarlo con lo que Dios, la humildad que le dio Dios. Este incircunciso no nos va a aterrorizar. Este mundo no me va a aterrorizar, porque Dios me ha dado para él. Yo le voy a demostrar quién viene conmigo. Ahora verán, lo enfrentó y cómo lo derribó, en el nombre del Señor. Todos esos temores que tenemos en nuestra vida, bien sea nuestra economía, todas esas cosas que nos apabullan. A mí me apabullaba un montón de economía que me llevó a apartarme del Señor un tiempo, y me arrepiento de haberlo hecho. Me tomé valor y aquí estoy con ustedes. La economía mía es menos. Como yo digo, la otra vez el hermano se me sentí burlazo. Es menos, pero es más. Como digo, Tony, es menos, pero es más. Eso el Señor me fortaleció y me ha dado un valor, porque tenía un temor de la economía, me tenía aterrorizado. Yo decía: aquí está, yo no conozco a los hermanos, pero yo no apretaba a los hermanos. Pero el Señor me ha fortalecido en esa área, ese Goliat que me tenía pisado, me lo quitó el medio, pero con el poder del Señor. Y eso me ha hecho enfrentar una economía diferente. Y he aprendido que no es la economía la que me va a sacar adelante, es el Señor que me saca adelante. Y me está sacando adelante siempre. Y nos va a ayudar y nos va a sacar adelante con mi iglesia, aunque tengamos poquito. Gilberto de León, quedamos poquito, pero vamos a salir adelante. Dios va a sacar adelante. Y lo tengo por seguro que va a sacar adelante.
De hecho, en el episodio que hacías mención de David frente al desafío que estaba produciendo Goliat en el ejército de David, el ejército de Israel. La frase hecha que pronuncia David es: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? No es una frase sin más. Esa frase, esas palabras, demostraba, denotaba el conocimiento que David tenía de su identidad como parte del pueblo de Dios y de lo que significaba ser pueblo de Dios en ese mundo hostil. Los escuadrones del Dios viviente. No había presunción, no había orgullo ni arrogancia, simplemente había una demostración de la identidad, de la realidad, de que somos pueblo de Dios, y eso no es cualquier cosa. Para hacer frente con las armas de Dios, con la obra de Dios, con las herramientas de Dios, a cualquier enemigo hostil, a cualquier gigante que se ponga delante de nosotros y nos quiera amenazar. Y eso realmente es lo que nos encontramos cada día en nuestra vida personal. Pero claro, frente a ese gigante que nos quiere amenazar, que nos quiere destruir, que nos quiere devorar, intentamos permanecer desnudos, desprovistos, actuar según nuestra carne, o ponernos la armadura de Dios y luchar y militar con sus armas espirituales. Haciendo prisionero el pensamiento carnal, vaciándonos de nuestro yo para ser llenados por Cristo, reconociendo así su señorío. Derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Quiero terminar con un versículo que se encuentra en el Salmo 51:10 y que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Estas son las oraciones de poder, las oraciones en las cuales Dios no te va a negar. Hay otro versículo, hay otro verso que dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el sentido. Te deleitas en el Señor de manera que el Señor está en tu corazón. Y lo que le vas a pedir al Señor es voluntad de Dios. Y frente a eso no hay un no. Porque no estamos pidiendo para nuestros propios intereses, para nuestro propio ego, para nuestra cortedad de miras. Estamos pidiendo con la largura de vista del Señor.